Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, siendo las 13 horas con 7 minutos del día de hoy, miércoles 11 de junio de 2014, solicito a la Secretaría Técnica del Pleno que verifique si existe el quórum legal para la celebración de la sesión ordinaria del Pleno de este instituto y a la cual se ha convocado. Por favor, Secretaría Técnica, proceda.
Sí, están presentes los comisionados Arely Cano, Mauricio Guerra, Patricia Cursain, Eugenio Monterrey, Jimena Puente y Joel Salas. Se da cuenta de la ausencia del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas en virtud de su participación en el taller en materia de gestión documental que se lleva a cabo en Bogotá, Colombia, conforme a lo aprobado por el Pleno mediante acuerdo de fecha 29 de mayo. En ese sentido, le informo, comisionada presidenta, que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el artículo 9 del reglamento interior de este instituto.
Muchas gracias, Secretaría Técnica. En virtud de que existe quórum legal, se declara abierta esta sesión. Compañeros comisionados, integrantes de este pleno, de no haber inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de la presente sesión. Secretaría Técnica, por favor, dé lectura al orden del día.
El orden del día de esta sesión es el siguiente. Como punto número uno está la aprobación del orden del día. Como punto número dos, la aprobación del proyecto del acta de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, celebrada el 4 de junio de 2014. En el tercer punto está la discusión y, en su caso, aprobación de los medios de impugnación interpuestos y que se presentan los comisionados ponentes. Y en este punto doy cuenta de las modificaciones solicitadas por parte de los comisionados. En el punto 3.1, que corresponde a los proyectos de resoluciones que se sometieron a consideración de los comisionados con fundamento en la fracción 1 del artículo 55 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la comisionada Cursain solicitó que se retire el recurso de revisión identificado con el número RPD 532-14. Asimismo, en el punto 3.2, que corresponde a los proyectos de resolución de recursos de revisión de fondo, se solicita se retiren del orden del día para la presente sesión los siguientes asuntos: RPD 532-14, interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social de la comisionada Cursain; RDA 1204-14, interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria, también de la comisionada Cursain; RDA 1363-14, interpuesto en contra de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, de la comisionada presidenta; RDA 1464-14, interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, también de la comisionada presidenta; RDA 1503-14, interpuesto en contra de Pemex Refinación, del comisionado Salas; RDA 1706-14, interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos, de la comisionada Puente. Por otro lado, el comisionado Guerra solicitó que se retire el proyecto de resolución del recurso de revisión de forma número RDA 1136-14, interpuesto en contra del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y por su parte, el comisionado Monterrey solicita que se incluyan en el orden del día los acuerdos de ampliación de plazo para resolver de los recursos de revisión con números de expediente RDA 1534-14 y RDA 1857-14. Por último, la comisionada Cursain informó que la resolución del recurso de revisión número RDA 1835-14, interpuesto en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se encontraba en el orden del día como un asunto de fondo, lo presenta ahora como un asunto de fondo y pasa al punto número 3.4. Y como último punto de orden del día tenemos los asuntos generales.
Muchas gracias, Secretaría Técnica. Someto a la consideración de los integrantes de este pleno el orden del día y les pregunto si tienen algún asunto general que añadir para esta sesión. A favor.
Queda aprobado por unanimidad el orden del día. No se adicionaron asuntos generales por parte de los comisionados.
En desahogo del segundo punto del orden del día, someto a su consideración el proyecto de acta de la sesión ordinaria del Pleno de este instituto, celebrada el día 4 de junio del 2014.
Se aprueba por unanimidad y se da cuenta que se recibieron comentarios previos a la sesión.
Muchas gracias por la puntualización. En desahogo del tercer punto del orden del día, pido al secretario de Protección de Datos Personales que dé lectura a los asuntos en esta materia que serán votados en la sesión que tiene verificativo el día de hoy.
Conforme a su instrucción, comisionada presidenta, para la presente sesión se han listado un total de 14 recursos de revisión con fundamento en la fracción primera del artículo 55 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Asimismo, se dará lectura a los números de identificación de aquellos proyectos de resolución de fondo que han sido listados por los comisionados, comunicados en tiempo y forma para sesión el día de hoy y que se ha propuesto sean votados en bloque. El RPD 382 diagonal 14, interpuesto en contra de pronósticos para la asistencia pública, cuyo proyecto de resolución ha sido elaborado por el comisionado Salas. El 415 diagonal 14, enderezado en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiendo el proyecto a la comisionada presidente Puente. El 433 diagonal 14, interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad, cuyo proyecto se somete al pleno por el comisionado Guerra. El 435 diagonal 14, interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con el proyecto sometido a consideración del pleno por el comisionado Monterrey. El 442 diagonal 14, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, también cuyo proyecto ha sido elaborado por el comisionado Monterrey. El 448 diagonal 14, enderezado en contra del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, siendo el proyecto del comisionado Guerra Ford. El 452 diagonal 14, interpuesto en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores y cuyo proyecto somete a consideración del Pleno la comisionada presidente Puente. El 461 diagonal 14 del comisionado Salas, en donde se propone resolver un recurso en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. El 478 diagonal 14, también de un recurso en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero en este caso el proyecto correspondiendo al comisionado Monterrey. El 486 diagonal 14, en contra del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, y el proyecto que se somete a consideración del Pleno corresponde a la ponencia del comisionado Salas. El 492 diagonal 14, enderezado en contra del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiendo el proyecto a la comisionada presidente Puente. El 495 diagonal 14 de la comisionada Cano, para resolver un recurso interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. El 511 diagonal 14, interpuesto en contra del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, cuyo proyecto ha sido sometido a ustedes por la comisionada Cursain. Finalmente, el 540 diagonal 14, interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y correspondiendo el proyecto al comisionado Monterrey. Es cuanto, comisionada presidenta.
Muchas gracias, secretario Iñate. Están a su consideración las resoluciones puntualmente expresadas. Sí, comisionado Guerra.
Comisionada presidente, le pediría pudiéramos separar del orden del día para su votación en la individual el recurso 448-2014.
Muchas gracias, comisionado Guerra. ¿Alguien más? Adelante, secretario.
Habiendo sido retirado para ser discutido en lo individual el recurso 448 diagonal 14, restan un total de 13 proyectos de resolución de fondo, así como 5 resoluciones de forma que se someten a la votación del Pleno. Comisionada Cano.
A favor.
Comisionado Guerra.
A favor.
Comisionada Cursain.
A favor.
Comisionado Monterrey.
A favor.
Comisionada, comisionado Salas.
A favor.
Comisionada Presidente Puente.
A favor.
Tenemos unanimidad.
Muchas gracias, secretario Oñate. Procederemos a presentar y discutir el proyecto del comisionado Guerra Ford y después a tomar la votación correspondiente, por lo que solicito amablemente al comisionado Guerra que por favor presente el proyecto de resolución del recurso de revisión número RPD 448, diagonal 2014, interpuesto en contra del Hospital General de México, que somete a consideración de este pleno.
Muchas gracias, señora comisionada presidenta, comisionados y comisionadas del pleno de este instituto. Quiero someter a su consideración el recurso 448, el sujeto obligado es el Hospital General de México. Creo que la relevancia que tiene este recurso para exponerlo en esta sesión del pleno es por la importancia que tiene la relación entre el derecho al acceso a la información y lo que es, digamos, la gestión documental y la parte, digamos, de archivos, y por eso tan importante ahora que se discutan y se aprueben las leyes generales, pues obviamente tener estas interrelaciones que serán tan importantes, y por eso la preocupación de este instituto, y que así lo es, por obviamente tener una ley general de archivos a la altura de una ley de acceso. Bueno, a través de una solicitud de acceso a datos personales, el particular solicitó copia certificada de todo el expediente clínico que pudiera obrar en poder del sujeto obligado. Al entender su petición, el ente recurrido notificó la cantidad de fojas de las que conformaba la documentación solicitada, así como el costo de reproducción, a fin de que el particular realizara el pago respectivo y estuviera en posibilidad de entregar lo solicitado, dado que se pidió en copia certificada. Después, digamos, de esto, inconforme con la respuesta proporcionada, el recurrente presentó un recurso de revisión señalando que no le entregaron la documentación que solicitó originalmente, bajo el argumento de que los archivos solo los resguardan por un periodo de 5 años posteriores a la última consulta, asunto que es fundamental que los ciudadanos conozcamos, que 5 años después, digamos, de la última consulta, un expediente médico, ya no existe, voy a explicar por qué. Y adicionalmente informaron que el expediente fue depurado y se encuentra en archivo muerto. Ahora bien, de las constancias que obran el expediente, se advirtió que la emisión de respuesta en alcance por parte del sujeto obligado, a través de la cual informó haber realizado una búsqueda exhaustiva de la documentación solicitada sin que ésta fuera localizada, motivo por el cual, mediante el acuerdo tomado en la segunda extraordinaria del Comité de Información, se determinó confirmar su existencia. Al respecto, la relatada respuesta resultó inoperante porque el recurso de revisión pudiera ser sobreseído, para lo que puede ser, toda vez que de la revisión de la norma oficial mexicana que regula los expedientes clínicos, señala que estos deberán estar conservados por un periodo de 5 años, como ya saben, contados a partir del último acto médico, es decir, en este caso el expediente que se pidió fue del 2007, en el 2012 se había cumplido este plazo. Pero asimismo, los lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, como es el caso, dispone que los inventarios de baja documental autorizados por el Archivo General de la Nación deberán ser conservados por un periodo de 5 años más. Esto quiere decir del 2012 al 2017. Aunado a lo anterior, de las constancias del expediente no se tiene registro de que la solicitud haya sido turnada al archivo de concentración con el objeto de que éste se manifestara respecto a la existencia de dicho documento o, en su caso, entregara la baja documental respectiva. Por lo que, atendiendo las consideraciones señaladas, se concluyó que el ente público deberá buscar en primera instancia el expediente clínico solicitado por el particular en el archivo de concentración, y en caso de no contar con la información, debería de contar con el inventario de baja documental, ya que, si bien señaló no contar con la documentación solicitada, no realizó una búsqueda exhaustiva y mucho menos se manifestó respecto a la documentación que hace constar la baja documental del expediente médico en comento. Más aún fue omiso en remitir la documentación consistente en el acta de inexistencia. Por lo cual, en el presente caso se estima procedente revocar la respuesta inicial otorgada por el Hospital General de México y se instruye para que realice una búsqueda exhaustiva del expediente médico y, en su caso de no localizarlo, se declare formalmente la inexistencia de este expediente, de los datos requeridos y ponga a disposición al particular la baja documental que pudo generar. Me explico rápidamente. Finalmente se pidió un expediente que es del 2007, un expediente médico. Primero se declaró la inexistencia, no se hizo el acta. En una respuesta complementaria se hizo el acta de inexistencia, pero sí es cierto que la norma marca que son 5 años, también la norma del Archivo General de la Nación marca que después de los 5 años que se cumplieron en el 2012, el archivo de concentración tiene hasta 5 años, puede ser desde el primer año o hasta el quinto año, para hacer, digamos, la baja documental. Y en dado caso, si esto fue la baja documental, pues lo que se hubiera entregado fue esta baja documental al hoy, digamos, recurrente, ¿no? Simplemente para que los ciudadanos puedan conocer, digamos, la importancia que tiene, digamos, los diferentes tipos de archivos, el de trámite, el de concentración, el histórico, muerto, como algunos le denominan, y las temporalidades que tienen los mismos, y también cómo de repente, pues obviamente se proceden a bajas documentales, las cuales son totalmente explicables, pero que en su momento, si se pide un tipo de esta información, estas deben ser exhibidos a los recurrentes, no, a los solicitantes, perdón, espero.
Le agradecemos, comisionado Guerra-Ford, por la puntual exposición del asunto. Se cede la palabra a los compañeros comisionados que tengan algún comentario. Comisionada Cano, por favor.
Sí, bueno, nada más es para efectivamente coincidir con los argumentos y con el sentido de la resolución. Es un ejemplo claro de la importancia que tienen los archivos y evidentemente hacer notar al sujeto obligado pues la normatividad no solamente en cuanto a la Ley Federal de Archivos, sino los propios lineamientos que aluden a los 5 años en principio y luego en 5 años en archivo de concentración. Lo que llama la atención es este, criterio indebido que se tiene sobre los archivos. Desde el momento en que el sujeto obligado califica a los archivos como archivo muerto, que viene en la propia consideración de la respuesta y que también lo aludió el comisionado Guerra, que hacen esa búsqueda y cómo denotan esta forma de administrar la información que tiene cada sujeto obligado. Pero yo creo que la importancia, bueno, no se queda ahí. Podemos advertir que uno de los fines que tiene la ley en materia de transparencia, en cuanto a los fines, que es el artículo 4, fracción quinta, es mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos. Creo que este dato hay que tomarlo para perfeccionarlo en la próxima ley general, porque no solamente es mejorar esa organización, sino que incentivar a los sujetos obligados a que sea una obligación documentar toda la acción de gobierno, pues para efectivamente, posteriormente, pues se dé garantizado el ejercicio de acceso a la información, pues se cubrirá este fin que tiene de organizar, sistematizar los correspondientes archivos. Entonces, es una forma, me parece que bueno que lo toca el comisionado Guerra, quizá luego a veces son recursos que pudiesen resolverse sin el posicionamiento público, pero amerita poner en relevancia pública el tema de archivos. O sea, a veces se deja por menor importancia, pero creo que es fundamental para tener un derecho de acceso a la información y también a la protección de datos, evidentemente, hacia los ciudadanos. Gracias.
Muchas gracias, comisionada Cano. ¿Alguien más? Secretario Oñate, ¿puede ser tan amable en tomar el sentido de la votación, por favor?
Con todo gusto y conforme a su instrucción. Comisionada Cano.
A favor.
Comisionado Guerra, con su proyecto.
A favor, con mi proyecto.
Comisionada Cursain.
A favor.
Comisionado Monterrey.
A favor del proyecto.
Comisionado Salas.
Con el proyecto.
Comisionada Presidente Puente.
A favor del proyecto.
Se cuenta con unanimidad de votos y queda en tal sentido aprobado el proyecto.
Muchas gracias, secretario Oñate. Pasamos ahora a los asuntos en materia de acceso a la información. Por lo tanto, solicito a la directora general de Análisis Normativo y Evaluación de la Información, licenciada Rosa María Bárcenas, que en función de la Secretaría de Acceso a la Información dé lectura a los asuntos en esta materia que serán votados en la presente sesión.
Sí, comisionada presidenta. Les informo que hay 110 resoluciones listadas con fundamento en la fracción primera del artículo 55 de la Ley Federal de Transparencia. Y a continuación daré lectura a los expedientes de los proyectos de resolución de fondo que en materia de acceso a la información se votarán el día de hoy. Todos son del 2014, 838 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migración del comisionado Guerra, 874 en contra de Presidencia de la República de comisionado Monterrey, 900 en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de la comisionada Cano, 946 en contra de la Comisión Nacional del Agua del comisionado Monterrey, 982 en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores del comisionado Salas, 1045 en contra de Secretaría de Economía del comisionado Monterrey, 1048 en contra del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío de la comisionada Presidenta Puente, 1068 interpuesto en contra de Procuraduría Federal del Consumidor de la comisionada Cano, 1080 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República de la comisionada Cursain, 1096 en contra del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la comisionada Cano, 1120 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social de la comisionada Presidente Puente, 1132 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social del comisionado Salas, 1157 en contra de Secretaría de Economía del comisionado Salas, 1249 en contra de la Secretaría de Salud del comisionado Salas, 1252 en contra de la Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta S.A.S.B. de la comisionada Cano, 1260 en contra de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos del comisionado Monterrey, 1271 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua de la comisionada Cursain, 1285 interpuesto en contra de Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A.S.B. del comisionado Guerra, 1288 interpuesto en contra de Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A.S.B. de la comisionada Cursain, 1314 en contra de la Procuraduría Federal del Consumidor del comisionado Guerra, 1317 en contra de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano de la comisionada Presidenta Puente, 1332 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua de la comisionada Cursain, 1353 interpuesto en contra de Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la comisionada Presidente Puente, 1390 interpuesto en contra de Secretaría de Educación Pública de la comisionada Presidenta Puente, 1396 interpuesto en contra de Pemex Refinación del comisionado Guerra, 1417 interpuesto en contra del IMSS del comisionado Guerra, 1420 en contra del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga de la comisionada Presidenta Puente, 1436 en contra de la Comisión Federal de Electricidad de la comisionada Cursain, 1439 en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del comisionado Salas, 1445 en contra del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la comisionada Cursain, 1452 en contra de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la comisionada Cursain, 1455 en contra de Comisión Federal de Electricidad del comisionado Salas, 1458 en contra de la Procuraduría Agraria de la comisionada Cano, 1472 interpuesto en contra del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito del comisionado Monterrey, 1487 en contra de Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la comisionada Cano, 1488 en contra de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del comisionado Guerra, 1499 en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional de la comisionada Cursain, 1524 en contra de Proméxico del comisionado Monterrey, 1650 en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social de la comisionada Cano, 1653 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social del comisionado Monterrey, 1673 en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de la comisionada Cursain, 1680 en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social del comisionado Guerra, 1725 en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de la comisionada Cano, 1763 en contra de Comisión Federal de Electricidad del comisionado Guerra y finalmente 1780 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migración. Es cuanto.
Muchas gracias. Están a consideración de los integrantes de este pleno las resoluciones anteriormente enunciadas. Sí, comisionada Cursen.
Muchas gracias. Se mencionó la 1080, ¿verdad? Sí. Me gustaría, por favor, comisionada presidenta, que lo sometiéramos a votación individualizada.
Muchas gracias, comisionada Cursain. Comisionado Guerra.
Yo también le pediría a la comisionada presidenta el recurso 1396 del 2014 para su votación en lo particular.
Muchas gracias, comisionado Guerra. Yo también solicito a los integrantes de este pleno exponer el proyecto de resolución que corresponde al recurso de revisión RDA 1120/2014, que se vote individualmente.
Sí, están a su consideración el resto de las resoluciones de fondo, que son 42, así como las resoluciones de forma, que son 40. Comisionada Can.
A favor.
Comisionado Guerra.
A favor.
Comisionada Cursain.
A favor.
Comisionado Monterrey.
A favor de los proyectos.
Comisionado Salas.
A favor.
Comisionada Presidenta Puente.
A favor.
Se aprueban por unanimidad.
Muchas gracias. Procederemos ahora a presentar y discutir los proyectos y después tomar la votación correspondiente. Por lo tanto, pido a la compañera comisionada Cursain que por favor presente el proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 1080/2014, interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República, que somete a consideración de este pleno.
Sí, muchísimas gracias. Le pediría, por favor, a la secretaría que fuera tan amable en auxiliarme con la síntesis del asunto.
Sí, comisionada. El particular solicitó a la Procuraduría General de la República lo siguiente. Uno, el número total de bandas de narcomenudeo que existen en el país. Dos, el cártel al que están asociadas y el nombre con el que se les identifica. Y tres, su área de operación. En respuesta, la Procuraduría General de la República informó que ya había proporcionado información relacionada con bandas de narcomenudeo en una solicitud anterior, la cual podía ser consultada en el sistema Infomex, por lo que, en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia, proporcionó el vínculo electrónico y la ruta para consultar dicha respuesta. Asimismo, indicó los enlaces para consultar diversos boletines de prensa e informes institucionales de la Procuraduría, así como de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Por último, señaló que las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas podrían proporcionar mayor información al respecto, por lo que orientó al particular para que presentara su solicitud ante dichas instancias. El particular se inconformó con la respuesta, señalando que la información a la que se le remitió no está actualizada, ya que se trata de una respuesta proporcionada en 2013. Durante la sustanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado, esto es la Procuraduría, envió un alcance a su respuesta en el que informó al recurrente que en los informes de gobierno y de labores de 2000 a 2013 existe información relativa al combate al narcomenudeo y les proporcionó los vínculos para consultarlos. Asimismo, puso a disposición del particular los oficios de cumplimiento de los recursos de revisión RDA 1203 del 2013, 3034 del 2008, 6021 del 2008, así como la respuesta proporcionada a una solicitud diversa en los que entregó información relacionada con el tema de narcotráfico. También el listado de las cédulas delictivas con presencia en el país que contiene los rubros relativos a organización, número, célula y estado y 33 boletines emitidos por la Procuraduría que se encuentran relacionados con el tema de la solicitud. En sus alegatos, la Procuraduría argumentó que atendiendo a la literalidad de la solicitud, no concentran dicha información y que no se encuentran obligados a generar un documento ad hoc que atienda los puntos requeridos por el peticionario. No obstante, en aras del principio de máxima publicidad, proporcionó al particular, mediante su alcance de respuesta, diversa información relacionada con el tema del narcotráfico. En el proyecto de resolución que la comisionada Cursain propone a este pleno, está proponiendo revocar la respuesta de la Procuraduría General de la República por las siguientes razones. Uno, el sujeto obligado no acreditó que hubiese realizado una búsqueda de la información actualizada, ya que únicamente proporcionó la respuesta de una solicitud diversa emitida en 2013, además de que no turnó la solicitud de acceso a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud y a las delegaciones estatales de la Procuraduría. Dos, porque se localizó un boletín de prensa del 24 de marzo de 2014 en el que se informa que, en ese año, La delegación estatal de la PGR en Sonora emitió diversas órdenes de cateo con el objetivo de combatir el narcomenudeo. La Procuraduría, además, sí cuenta con un documento que contiene actualizada la información solicitada, que es el diagnóstico de organizaciones delictivas, el cual está en permanente integración o actualización, por lo que no se considera procedente la respuesta en el sentido de que esto implicaría elaborar un documento ad hoc para atender la petición del particular. Sin embargo, toda vez que ese diagnóstico es reservado con fundamento en el artículo 13, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia, por tratarse de un concentrado de información aportada por las diferentes dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad Nacional y que ya ha sido consolidado y analizado por el Centro Nacional de Planeación e Información para el Combate a la Delincuencia, su difusión podría poner en riesgo o entorpecer las operaciones y estrategias para combatir la delincuencia organizada. Por lo que el proyecto de resolución instruye a la Procuraduría General de la República a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva de la información actualizada requerida por el particular que tenga naturaleza pública en todas las unidades administrativas competentes, en las que no podrá omitir a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud y a las delegaciones estatales de la Procuraduría y que la entregue al particular. Es cuanto.
Bueno, muchas gracias. Le agradezco, ya resultó un poquito más amplia la información, pero con esto solamente trataría de puntualizar que aquí la información que tenía era, desde luego, una información hasta 2013 que remite al recurrente para que la haga la búsqueda correspondiente, le señala todas las páginas y todos los vínculos de Internet para hacerlo, pero de todas maneras es hasta 2013, falta de información a 2014. Pero por otra parte, el 24 de marzo, además, que hay una, el 24 de marzo se emite un boletín que corresponde a la información de la PGR de las bandas que han detectado después de varios cateos en Sonora, y por lo tanto ese boletín ya quiere decir que ya tenía la PGR información, sin embargo no la hizo llegar al recurrente, quien estaba además solicitando su recurso justamente, coincidentemente en esa fecha. Quiere decir que la PGR sí tiene la información y claro que aquí también es muy importante señalar que si bien es cierto que hay una parte de información reservada de acuerdo con la fracción primera del 13, sí tenemos que notar que el resto de la información sí debió haberla puesto a disposición del solicitante. Por ese motivo, se le está instruyendo a la PGR de hacer en primer lugar una información exhaustiva y ponerla a disposición del recurrente. Y segundo, señalar que hay información que tiene, que es reservada, que por ese motivo no la puede presentar, pero señala, distinguir una de otra, de la que es reservada y de la que sí tiene obligación de dar información. Yo creo que esto es muy importante relatar que no se puede obligar a un sujeto obligado a brindar información que nos pone en peligro o que va en contra de los principios de seguridad nacional o seguridad pública, en este caso, pero que sí debe de separar la información que el particular estaba solicitando. No contentarse solamente con decir, ya está la información en el Internet, ya es una información que puedes consultar, aquí están los vínculos de las páginas, porque es evidente que quien esté buscando esa información ya entró a Internet y ya buscó en los portales y ya estuvo investigando. Y justamente lo que está solicitando es una información especial que seguramente no está en los portales de Internet. Es decir, una información actualizada. Muchas gracias.
Muchas gracias, comisionada Cruzain, por sus comentarios. Se abre un espacio para los compañeros integrantes de este pleno quien deseen hacer algún comentario al respecto. No habiendo comentarios que expresar, solicito a la directora general Bárcena que tome, por favor, el sentido de la votación.
Sí, comisionada presidenta. Comisionada Cano.
A favor.
Comisionado Guerra.
A favor.
Comisionada Cursain.
A favor.
Comisionado Monterrey.
A favor.
Comisionado Salas.
Con el proyecto.
Comisionada presidenta Puente.
A favor.
Se aprueba por unanimidad.
Muchas gracias, directora Bárcenas. Solicito ahora al comisionado Guerra Ford que nos exponga el proyecto del recurso de revisión RDA 1396/2014. Adelante.
Muchas gracias, presidenta. El Proyecto que voy a exponer, como ya se dijo, es el 1396. El sujeto obligado es Pemex Refinación. El particular solicitó la relación de las refinerías donde se importaron los combustibles para el año 2013 hasta febrero del 2014. La respuesta de la Subdirección Comercial de Pemex Refinación indicó que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Subgerencia de Comercio Exterior, no se encontró ningún documento que cumpla con los elementos requeridos por el solicitante. Por lo que la inexistencia sería sometida a consideración del Comité de Información y podría ser consultada, o sea, esta acta del Comité, dentro de los días siguientes a la respuesta emitida. El particular recurrió a dicha respuesta argumentando que Pemex Refinación debe saber en qué refinerías se importaron combustibles o si no son las refinerías las que importan, debió indicarle en dónde se importan los combustibles para el país. Así las cosas, el particular arguyó una interpretación restrictiva y literal de la solicitud que redundó en la emisión de una declaración de inexistencia en vez de privilegiar el principio de disponibilidad de la información en posesión de Pemex Refinación previsto en el artículo 6 de la ley en la materia. ¿Cómo es la identificación de los puntos en que se importaron combustibles, cualquiera que sea su denominación? Asimismo, tras la respuesta en alcance, Pemex Refinación aclaró que sí declaró la existencia de la información fue porque en el periodo 2013 a febrero del 2014 no se importaron combustibles para las refinerías, los que son solo centros de producción, ya que el producto importado ingresa al país solamente a través de los puntos de internación, que son terminales marítimas, las terminales de almacenamiento y reparto, mismas que se encuentran ubicadas en la zona fronteriza y vía el ducto. Entonces, claramente la interpretación que hizo Pemex Refinación sí fue restrictiva y optó por declarar la existencia en lugar de emitir una respuesta en la que, previa a las aclaraciones anteriores, hiciera el conocimiento del particular los puntos de internación, lo que desde luego pudo haber evitado que se llegara hasta la instancia del recurso de revisión, sobre todo en un tema de relevancia nacional para los mexicanos como es la importación de combustibles, esto es gasolina, premium, Magna, diésel, turbocina, gas, avión y gas natural, combustóleo, pesado y gas licuado de petróleo, todos ellos elementos de uso diario que ponen en movimiento los medios de transporte y su abastecimiento vital es de vital importancia para la economía del país y que todos los mexicanos, o gran parte, sabemos que estos productos se siguen importando y digamos que ha sido una de las cuestiones que en su momento están justificando la posible reforma energética. Ahora, mientras la investigación en la página de internet de Pemex Refinación pudo advertirse que durante el periodo solicitado, y aquí está el domicilio electrónico, sí, se realizaron diversas importaciones de combustibles, gasolinas, nafta, que no conocía, diésel, combustóleo y isobutano. Por lo que es de reiterar que las áreas que en aras de la transparencia el sujeto obligado debió proporcionar desde un inicio la relación de los puntos en los cuales se importaron combustibles y con elementos que brinden la certeza que las importaciones corresponden al periodo solicitado, pues la falta de estos últimos elementos es la razón por la que no fue posible sobreseer el recurso después de la explicación que se hace a través de los puntos, principalmente fronterizos, el recurso de revisión a partir de la respuesta emitida en alcance por Pemex Refinación. En este orden de ideas, se propone revocar la respuesta inicial emitida por Pemex Refinación, y cuando nos referimos a la respuesta inicial, pues nos estamos refiriendo a la primera respuesta. La segunda respuesta es cierto que aporta información diciendo quiénes son, digamos, los que importan, pero dado que no cumple con los extremos del sobrecimiento, regresamos a la respuesta inicial y dado que esta, digamos, declaró la inexistencia, es la que se está revocando y en consecuencia se instruye a efecto de que realice una nueva búsqueda de lo solicitado y haga del conocimiento del particular una relación de los puntos y o lugares en los cuales se importan los combustibles antes señalados, tales como aparecen en su página, durante el periodo que va de 2013, que va del año 2013 a febrero del 2014, tal como se refirió en el presente considerando, misma que deberá ser remitida por correo electrónico proporcionado para recibir notificaciones, situación esta de la notificación que obviamente deberá acreditarse instituto para poder dar cumplida por la por dar cumplida esta resolución. Finalmente, digamos, es importante que en las respuestas los sujetos obligados, entre la primera, que es inexistencia, la segunda, que le explican cómo, digamos, se hace la importación, o sea, por lo cual se hay importación, y la otra, en que su portal aparece importaciones en este periodo, pues obviamente es indispensable que en toda respuesta los sujetos obligados cumplan con los principios de certeza, veracidad y máxima publicidad, tal como lo marca la ley.
Muchas gracias, comisionado Guerra. Se abre un espacio para los integrantes de este pleno que deseen hacer sus comentarios. Directora Bárcena, ¿puede tomar, por favor, el sentido de la votación?
Sí, comisionada presidenta. Comisionada Cano.
A favor.
Comisionado Guerra.
A favor del proyecto.
Comisionada Cursain.
A favor.
Comisionado Monterrey.
A favor.
Comisionado Salas.
De acuerdo con el proyecto.
Comisionada presidenta Puente.
A favor del proyecto.
Se aprueba por unanimidad.
Muchas gracias, directora Bárcena. Ahora me gustaría exponer a los integrantes de este pleno el recurso de revisión RDA 1120/2014, interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. La solicitud gira en torno a cuatro puntos. El primero de ellos es el presupuesto total asignado al Instituto Mexicano del Seguro Social por año en millones de pesos del año 2001 al 2014. El segundo punto de esta solicitud son los millones de pesos subejercidos por año de 2001 a 2013. El tercer punto de esta solicitud es el cálculo del porcentaje que constituye cada subejercicio por año. Y el cuarto punto es el presupuesto anual del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI en millones de pesos de 2001 al 2014 y los rubros y cantidades asignadas. En respuesta, el IMSS pone a disposición las páginas de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los módulos correspondientes al presupuesto de egresos de la Federación y el de la Cuenta de Hacienda Pública Federal, proporcionando al solicitante las ligas electrónicas correspondientes. Respecto del presupuesto anual del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, indicó que la información con la que cuenta de manera automatizada es a partir del año 2006 y proporcionó una tabla con el presupuesto requerido a partir del 2006, desglosando los rubros y los montos puntualmente. En el recurso, el solicitante señala que las ligas proporcionadas no se advierten las cifras relativas al subejercicio presupuestal del Instituto Mexicano del Seguro Social y que en lugar de darle estas cifras, le dieron dos ligas de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde estas cifras no se encuentran. Por tanto, se advierte que el particular únicamente recurrió los contenidos 2 y 3 de su solicitud inicial. En los alegatos, la Dirección de Finanzas del IMSS indicó que pone a disposición la información relativa al ejercicio funcional programático económico del gasto programable en flujo de efectivo del año 2002 a 2013, en el cual se advierte que la información requerida fue extraída de la página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Departamento de Finanzas del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI indicó que pone a disposición del particular el presupuesto correspondiente a los ejercicios del año 2003 al 2014. Y se notificaría al particular la información que atiende a lo solicitado y la declaratoria de inexistencia respecto al presupuesto del año 2001 y 2002 del Hospital de Pediatría una vez que fuese sometida a consideración del Comité de Información. El análisis que hace este instituto es que si bien es cierto que el sujeto obligado desde la respuesta inicial proporciona al particular información respecto del presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual obra en las ligas electrónicas remitidas, lo cierto es que en el análisis de la misma no se advierte de las tablas que obran en las ligas electrónicas analizadas ni de la información que fue remitida mediante un alcance que se dé cuenta de manera específica de los montos de los subejercicios. Sin embargo, de la normatividad se desprendió que el IMSS, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 46, fracción segunda, inciso B, está obligado a elaborar en sus sistemas contables información financiera que contemple los montos y adecuaciones presupuestarias, así como los subejercicios por ramos y o por programa. A su vez, se advirtió que el numeral 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá presentar informes trimestrales ante la Cámara de Diputados concernientes a los subejercicios de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal. Por tanto, se le orienta al solicitante para que de considerarlo de su interés presentar una solicitud de información ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El sentido de la resolución que se expone a este pleno es modificar la respuesta emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, ello en virtud que si bien realizó una búsqueda en la unidad de operación financiera, debe contar con la información requerida por el solicitante, puesto que la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el numeral antes señalado, obliga puntualmente a elaborar en sus sistemas contables información financiera que contemple los montos y adecuaciones presupuestarias, así como los subejercicios por ramo y por programa. En consecuencia, se instruye que realice una búsqueda exhaustiva a fin de localizar la información consistente en la cantidad subejercida por el Instituto Mexicano del Seguro Social en los ejercicios presupuestales del periodo 2003 a 2013, así como el porcentaje que constituye cada subejercicio por año. A su vez, también se instruye al sujeto obligado para que proporcione al particular dicha información y se orientó al solicitante para que, de considerarlo de su interés, presentara una solicitud de información ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fundamento en el numeral número 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual dispone que dicha dependencia, la Secretaría de Hacienda, debe presentar informes trimestrales ante la Cámara de Diputados concernientes a los subejercicios de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, lo cual incluye al Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos aún ante una solicitud que, como ven, tuvo inicialmente 4 puntos, se le respondieron 2 y se señala puntualmente en este proyecto cuál es el fundamento y la motivación para modificar este sentido la resolución. Se pone a consideración de los integrantes de este pleno, quedando abierto este espacio para quien desee realizar sus comentarios. Directora Bárcena, ¿puede tomar el sentido de la votación, por favor?
Sí, comisionada presidenta. Comisionada Cano. Comisionado Guerra.
A favor.
Comisionada Cursain.
A favor.
Comisionado Monterrey.
A favor.
Comisionado Salas.
De acuerdo con el proyecto.
Comisionada Presidente Puente.
A favor del proyecto presentado.
Se aprueba por unanimidad.
Muchas gracias, directora. Bueno, no habiendo asuntos generales ni otro asunto del orden del día que tratar, se da por concluida la sesión del pleno del día de hoy, 11 de junio, siendo las 13 horas con 55 minutos de este día. Muchas gracias a todos.